Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Capítulo número 15 del podcast. En el día de hoy voy a hablar de una banda española que me gusta muchísimo. No la descubrí hace tantos años como la banda mismo tiene. Es una banda que surge por allá por 1998 en la ciudad de Madrid, de España. Ciudad que me gusta muchísimo. Creo que ya lo debo haber mencionado. Y la banda en cuestión se llama Vetusta Morla. Según escuché decirlos a ellos, lo de Morla es hace referencia a una tortuga, de un, no sé si una novela o una... y era una tortuga que se llamaba Morla, que era bastante vieja, y por eso lo de Vetusta. Es más o menos la información que sé al respecto. Y bueno, es una banda que la conocí bastante de casualidad. Y es justo decir que dos personas diferentes fueron las que me recomendaron esta banda. Una amiga en cuestión que en ese momento estaba viviendo en España me la mencionó, digamos que en contraposición a otra banda que a mí me gusta bastante también, que se llama Fito y Fitipaldis. Y ella me dijo, ¿y esta otra banda no la conoces? Y me pasó un link de Vetusta Morla. Y le comenté a otra amiga en cuestión, que esta sí me terminó mostrando mucho más música de esta banda, que se llama Fernanda, mi amiga, que vive en España hace un montón de años. Íbamos a la misma escuela. Y bueno, y Fernanda me dijo que ella es bastante fan de la banda. Y bueno, siempre compartimos música de Vetusta Morla. Y ahí, bueno, ella me empezó a pasar algunos temas, sobre todo en la época en que no era tan fácil como ahora con un link, sino que bueno, había que revolver un poco o conseguir descargar el disco o los temas, o bueno, tener un poco de suerte de que alguien lo haya subido a YouTube. Y bueno, es de esa época. Esta banda es una banda muy 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 buena a mi entender, de las mejores de la actualidad de España. Por lo pronto, no pude ir a verlos una de las veces que vinieron acá. No recuerdo exactamente por qué, pero no, tristemente no pude ir. Y bueno, me quedé con bastante lástima. Me hubiera encantado verlos en vivo. Por los diferentes videos que he visto. Y de hecho tienen varios discos en vivo. Realmente es una banda que suena muy muy bien en vivo. Es... tiene un sonido muy bien logrado. Y bueno, el disco en cuestión se llama Un día en el mundo, del que voy a hablar hoy. Es el primer disco de la banda. Tienen algunos EP editados y tienen algunas diferentes canciones que lograron sacar, pero este como oficialmente es el primer disco que editan dentro de lo que sería la categoría de indie rock. Sí cabe ponerle alguna categoría que no tiene mucho sentido, pero como referencia sirve. Terminaron generando su sello propio, lo cual está bueno porque no dependían de otro. Yo no sé si ahora ya no están con otro sello, pero siempre las condiciones cambian cuando es el sello que te va a buscar y no uno que va a buscar el sello. En este caso ellos editan este primer disco por un sello propio, fundado por ellos. Este disco tiene 12 canciones. Para hacer un álbum debut es más que bueno. Estaba entre este o el disco Mapas, que es el segundo. Cualquiera de los dos discos son excelentes. Bueno, toda la discografía de ellos, pero bueno, por alguno tenían que empezar. Y bueno, el que conozca la banda, no voy a decirle nada nuevo, creo yo. Pero el que no lo conozca, es una recomendación absoluta escucharlos. Si les gusta un poco el rock y un poco las letras interesantes. Nombrando a eso, Joaquín Sabina manifestó que le gusta esta banda y que le gustan sus letras porque son bastante oscuras. Y es verdad, hay momentos que no, hay letras que son bastante digeridas, por decirlo así, pero hay otras que sinceramente no sé, habría que preguntarles a ellos de qué están hablando, porque a veces honestamente no sé las referencias que utilizan, pero está buenísima la banda y el sonido que tiene la banda y la voz del cantante. Es una banda que suena muy bien, muy 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 bien, y que tiene una voz muy, muy particular el cantante. Ahora voy a nombrar los integrantes, pero en el caso del cantante es una voz muy característica, muy, muy particular, muy linda, bastante aguda, pero sin firuletes, digamos, más del lado del pop, sino como aguda y bastante cruda por momentos, y realmente está buena la voz del tipo. Algunas otras consideraciones al respecto, bueno, como les decía, esta amiga Fernanda me ha ido pasando diferentes canciones. Una de las primeras que me pasó es una canción que no está en este disco, pero se lo voy a dejar el enlace en la descripción del capítulo, que es el tema Diciembre, que lo canta junto con De Pedro, que es otra banda española que también vale mucho la pena darle una ojeada, o mejor dicho, una escucha, una orejeada a esta banda española, que queda muy bien la mezcla, porque la voz del cantante de Pedro es bastante, bastante más grave, el timbre y el registro que la del cantante de Vetusta Morla. Entonces combinan muy lindo las dos voces, y es una muy linda canción. Con esa canción fue que me fui metiendo bastante más en esta banda. Otra referencia, por ejemplo, a la gente que ha visto La Casa de Papel, que es una serie española también. Voy a dejar una de las canciones que utilizan en uno de los capítulos. La canción se llama La Deriva. Está en uno de los discos más recientes, digamos, de la banda. Es una serie que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Demoré mucho en hincarle el diente, digamos. Me rehusaba un poco, como me pasó en su momento con Game of Thrones, pero una vez que me metí, la verdad que me copó muchísimo. Y me alegró muchísimo, estando viendo un capítulo de esta serie, escuchar este tema de Vetusta, que está muy bueno también, así que lo voy a dejar. Como para que tengan otras referencias, además de la del disco, que obviamente voy a dejar también el enlace. Estuve probando de hacer algunas encuestas, algunas preguntas, como para tener referencias. Y bueno, nada, estaría bueno, si gustan, generar un poco más de interacción, si tienen ganas. Bueno, comentarme, por ejemplo, comentarme en la publicación de este capítulo qué les pareció, o comentar o dejarme algún mensaje en las diferentes plataformas que gusten usar, ya sea Facebook, Instagram o Twitter. Simplemente dejar ahí alguna mención, algún comentario. Si pueden también, cuando lo escuchen, donde sea que lo escuchen, darle seguir o darle like, en el caso que les guste escucharlo por YouTube. Darle seguir al perfil, en caso que sea Spotify, Anchor o Google Podcast o Apple Podcast o Podimo o Evox o Breaker, Pocket Cast, qué sé yo. Son un montón las plataformas. Hay algunas que ni siquiera sabía que estaba siendo compartido ahí. Eso es lo pintoresco que tiene este sistema. Y que me encontré googleando. Si uno googlea, obviamente, en Google ponen A Pura Escucha Podcast, les van a tirar un montón de enlaces diferentes a diferentes lugares. Todos, salvo que vean algo raro, por lo general todos los enlaces que le van tirando ahí, si los leen, van a ver que sí, que tienen que ver con esto, con este podcast. Y hay algunas otras plataformas que yo ni siquiera conocía, donde también está subido el podcast. Así que bueno, para todos los gustos. Pueden escucharlo donde quieran. Si le dan seguir, está bueno porque a mí me sirve como referencia saber cuánta gente está siguiendo efectivamente el podcast. Y si el podcast, si la plataforma les avisa cuando se sube un episodio nuevo, está bueno, mejor también saberlo. Y bueno, después de subir este capítulo, a las horas ya está también en YouTube para los que lo escuchen en formato más de escritorio, por ejemplo, en una compu. Se sube el capítulo con el audio simplemente y la imagen del disco. No es un video como tal. Pero bueno. La banda Vetusta está compuesta por Juan Pedro Martín Almarza, alias Pucho, que es el cantante. David García, el indio, en batería y coros. Muy buen baterista. Es una característica grande también que tiene esta banda. Bueno, la voz, las guitarras y la batería. Todos tocan muy bien, obviamente. Pero se destaca. La batería, la verdad que está muy bien. Todos los arreglos que hace. Bueno, hace batería y coros, además, este muchacho. Álvaro B. Baglietto toca el bajo. Que él creo que se sumó después. No sé si ya para antes estaba otro bajista. Antes creo de la edición de este disco. Por lo que estuve leyendo. Jorge González en percusión y programaciones. Guillermo Galván, guitarras, teclados y coros. Y Juan Manuel Latorre en guitarras y teclados. Lo interesante que tiene esta banda que, por ejemplo, en el caso de la percusión y programaciones, muchas veces se complementan muy bien el trabajo de la batería y la percusión, o el de este muchacho en la percusión utiliza, por ejemplo, instrumentos similares a la batería, sin llegar a armarse una batería, por ejemplo, un tom de piso o chancha, como se le dice por estos lados, que es como el tom más grande, al mismo tiempo tocando unísono lo que hace la batería, o tiene otro redoblante afinado diferente para hacer algún arreglo junto con la batería, y también, bueno, programaciones de percusión digital y cosas así. Y después muchos arreglos de teclados y guitarras. Es muy interesante el trabajo que logran como banda. Y realmente ya llevan unos buenos años juntos, ¿no? Más de 20 tocando. Así que bueno, no es fácil mantenerse y tampoco es fácil lograr y perfeccionar ese sonido como lo logran ellos. El disco en cuestión, como les decía, se llama Un Día en el Mundo. Es el primero y tiene 12 canciones. La primera canción se llama Autocrítica. Tiene una introducción que es como un efecto de agudo de guitarra, casi como una especie de acople, pedal, digamos, permanente sonando. Y se empieza a sumar la batería. En este caso, el redoblante está sin la bordona, o sea que suena menos metálico, suena mucho más a tambor, por decirlo así. Y va generando como una especie de melodía con los toms de la batería y el ritmo a su vez. El bajo se suma a esa melodía. Y después entran las guitarras. Es una intro interesante. Te va generando el clima para que después entre la voz de Pucho. Y bueno, nada, es una voz muy, muy, muy particular. Muy, muy linda. Después, bueno, empieza la estrofa en la que se mantiene esta instrumentación que se había dado hasta ahí, todo en un perfil muy, muy tranquilo, muy, muy chill, por decirlo así. Después hay un interludio en el que se empiezan a sumar golpes de platillo y hay más arreglos de guitarra. Tienen muchísimos arreglos de guitarra eléctrica todo el tiempo, por de fondo, por decirlo así, o contra cantos, o más bien arreglos que van haciendo lo contrario a diferentes arreglos vocales, como que se complementan muy bien, se compensa todo muy, muy bien, está muy bien pensado todo eso. Luego la otra, bueno, tiene un interludio ahí, como les decía, después tiene una estrofa que se van sumando más arreglos de guitarras, después hacen como una especie de preestribillo en el que se suman coros. Hay como un corte en el que hay voces, voz y guitarra y algunos efectos. Después entra otra estrofa con con la bata completa, digamos, y también algunos arreglos de percusión. Bueno, la estrofa siguiente se suman más coros. Acá me anoté que volviera a mencionar la voz del cantante, porque la voz es muy buena en todos los recursos vocales que maneja, sin caer en la firuletería esa del pop, así como muy exagerada, sino que simplemente son recursos bastante naturales, digamos. Logra un falsete con mucha naturalidad, o ese ni siquiera es falsete, es bien agudo donde llega, pero sin hacer mucho pamento. Bueno, después tiene como una especie de estrofa B, por decirlo así. Otro interludio, cuando hay un solo de guitarra que se pone bastante picado. Hay una especie de como si fuera una especie de coda, digamos, en el que se repiten las voces y unos coros. Vuelve a esa estrofa B. Y después hay otra, esta en este caso sí, una coda para terminar la canción con coros, que se queda un buen rato haciendo eso y hasta el final que queda solo las voces. Y bueno, ahí así arrancaba el disco. Arranca bastante tranquilo en realidad, para lo que van a ver después algunas otras canciones que se pican bastante más. Dando paso a la segunda canción, que se llama Sálvese quien pueda. Es un temazo. Empieza solo la voz, más una guitarra electroacústica y algún arreglito de teclado. Después él mismo hace su voz, haciendo un arreglo, digamos, a dos voces, haciendo toda la estrofa con esa misma instrumentación. Después las siguientes estrofas con toda la banda. Después el estribillo está buenísimo, la batería además que tiene. Muchas de los temas tienen unos arreglos de batería que son realmente buenos. Me gusta muchísimo cómo toca. No sé si otros estilos domina, pero realmente no interesa. Hay bateristas que son súper versátiles y se tocan todos los estilos diferentes que existan. Y hay otros bateristas que son más de estilo, como se le suele decir, que es más específico lo que tocan, y es obviamente que absolutamente válido, y no solo válido, sino que destacable, digamos, porque se especializan o se especifican muchísimo dentro de un estilo y lo logran dominar y llevar muy, muy alto. A mí me parece que dentro de lo que sería el indie rock, o el indie pop o este tipo de música, este baterista es de los buenos y es de los de que hay que prestarle atención a los arreglos que crea, porque son muy interesantes. Bueno, les decía, el primer estribillo donde la bata se destaca, está buenísima. Después hay un breve interludio. Después hace como una media estrofa, con unos teclados, y va como un creyendo hasta donde deriva en el estribillo. Después de ese estribillo abrió un solo de guitarra, de guitarra eléctrica. Y después, bueno, sí, se genera como una especie de coda en el que sigue ese solo y canta como media estrofa y vuelve a repetir el estribillo hasta el final de la canción. Muy, muy buena canción. Para dar paso a la canción que da nombre al disco, la número 3, es Un día en el mundo. Tiene como un efecto de guitarra en la introducción, y toda la banda, muy linda la introducción de este tema. Tiene como esa introducción con un efecto que está realmente bueno. Desarrolla en la estrofa, está como muy presente como un piano. No sé exactamente si es un piano lo que está grabado o es un teclado con el sonido de piano. Pero se escucha muy bien y se luce en ambos, porque la batería también se luce bastante. Hay una especie de mini interludio y después vuelve a la estrofa. Se van sumando arreglos de guitarra. Hay como una especie de preestribillo ahí con la bata generando una especie de corte y da el estribillo, que está muy lindo también. En el interludio el piano se sigue destacando, digamos, es lo que da para prestarle mucha, mucha atención. La estrofa en la que aparecen más arreglos de guitarras. Hay como una especie de estrofa B o estribillo. Hay como un conteo, digamos, que hace la batería, el hi-hat, y salta al estribillo, que dice: mírame, soy feliz, tu juego me ha dejado así. Lo repite varias veces esa frase, y que en realidad me parece que está buenísima, por eso la acabo de decir. De alguna manera es como, bueno, se lo está diciendo a, vaya uno a saber a quién, pero bueno, como que se presume una ruptura amorosa y bueno, y una mejoría posterior a eso. Luego baja la intensidad bastante, empiezan a haber como arreglos, pero todos más en calma. Hay un solo de guitarra que explota de nuevo y que te va llevando rumbo al estribillo. Y después hay una especie de coros bien arriba, termina la canción y después que explota, digamos, vuelve a bajar con el piano y los arreglos de piano y la guitarra y se va muy tranquilo luego de todos esos arreglos. Luego da paso a una canción que a mí creo que es una de mis favoritas. Tengo muchas canciones de esta banda que me gustan muchísimo, pero esta es una de ellas de las que me gusta escuchar siempre. La canción se llama Copenhague, que es, bueno, nada, la capital de Dinamarca, si no recuerdo mal. Que además, a mí lo personal me genera unas ganas enormes de querer conocer esa ciudad. Habla de los canales y un montón de situaciones. La canción es muy, muy linda. He visto videos y cuestiones de Copenhague y me genera mucha curiosidad. Y esta canción fue como que me despertó esa curiosidad de conocer Dinamarca en general, pero Copenhague, y dentro hay una ciudad que se. Es una ciudad, un barrio, no sé qué vendría a ser, que se llama Cristianía, que es supuestamente tiene como sus propias normas o leyes de convivencia interna, en el que hay las drogas legales, digamos, algo parecido a Ámsterdam, pero tal vez menos, no sé, menos estricto, capaz, no sé. Me genera mucha curiosidad conocerlo, así que estaría bueno. Esta canción es hermosa, es muy bonita. Tiene una intro con la guitarra y la bata haciendo un arreglo que va acompañando y va generando como el clima. Hay un arreglo y bueno, y entra toda la banda. La primera estrofa, el bajo es muy bonito en este tema también. La voz y toda la banda en la primera estrofa. Después, en la segunda estrofa, se escucha un arreglo como de una especie de vibráfono. Que queda muy, muy bonito. Tiene como una especie de preestribillo. Y después va al estribillo. El ride se escucha muchísimo en la batería. Que están buenísimas también las baterías. Bueno, tiene un interludio breve. Ahí como se escuchan. Se intenta generar un efecto como de gaviotas, por ahí, por así decirlo. Es una ciudad que tiene como mucho acceso al mar. Parecida en ese sentido. Por ahí a lo que es Ámsterdam. Son ciudades que tienen muchos canales y muchas conexiones que derivan a algún mar. Y bueno, nada, hay como sonidos busca generar como el sonido de gaviotas. En ese interludio breve. Después hay otra estrofa. Después está de vuelta como el preestribillo, el estribillo que dice una frase muy linda que dejarse llevar suena demasiado bien. Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar o empezar. Es como muy lindo lo que busca decir este estribillo y la canción en general. Después hay un interludio que la bata queda como protagonista y tiene. Nuevamente hacen como el preestribillo, donde la bata queda sonando como marcando el ritmo, pero bastante adelante, digamos, se escucha esa parte. Tiene de vuelta el estribillo y después sí hay como una especie de coda. con un solo de guitarra y hacia el final la batería hace unas apoyaturas cada tantos compases que quedan muy bueno y empieza a quedar como más cruda, digamos, la batería, el sonido de la batería más sin procesar, digamos, demasiado, como más, se entiende como más el sonido de la habitación, para que se entienda dónde está grabada, digamos, tiene como más esa reverberación natural. El room, como se le dice cuando se graba, bueno, se pasa a tener como ese sonido más grande, más crudo, y se va como en eso. Una especie de fade out que está muy bueno. Después pasa el tema número 5, que se llama Valiente. Es un tema súper picado, bien, bien. Bien arriba, entra la intro ya toda la banda y bien arriba, la batería como bien apoyada también en lo que es el tom de piso, la chancha, generando un efecto más poderoso, por decirlo así, a la hora de marcar el ritmo. La estrofa con unas guitarras rítmicas muy llamativas, una especie de estrofa B. Después tiene un estribillo que es como más tirando a disco, por decirlo así. Hay unas palmas ahí apoyando. Hay un interludio con una batería bastante cruda, así similar al efecto de lo que les decía en la canción anterior. Después estrofa, una especie de estrofa B y hay como coros. Vuelve al estribillo que lo hace dos veces. Después tiene un interludio en el que se destacan también unos arreglos de guitarra. Vuelve a ese ritmo tipo disco. Como preestribillo y se queda en el estribillo dos veces y después hacia el final lo repite como una especie de coda que dice deme la voz un montón de veces. Varias veces haciendo esa coda para llevarlo hacia el final del tema. Muy rápido este tema, bien picado, bastante distorsión en las guitarras, todo bien, bien rockero esta canción, está buenísima. Y después, bueno, baja como hacia la mitad del disco, el tema número 6. Pone el freno de mano hacia la canción 6 que se llama La Marea. Una canción muy tranquila. Tiene una guitarra acústica de arranque, o electroacústica más bien, y unos efectos. Después, la estrofa, bueno, el bajo y la batería muy tranquilo con unas guitarras electroacústicas. El caso de la batería también toca con el palo sobre el borde del redoblante, tipo cross stick. Bien, un sonido bien seco, bien, pero suave, digamos, bajando la intensidad. Tiene un interludio, una especie de estrofa B que tiene una melodía muy bonita. Hay una especie de un corte breve. Vuelve a otra estrofa en el que suma como un tabla hindú, que es un instrumento de percusión, que tiene un tambor bien agudo y el otro más grave. Otra vez el interludio y esa estrofa B, hay como un corte breve y vuelve a repetir la estrofa, solo la voz y el teclado, y después se suma la banda de nuevo, otra vez la estrofa B, y una coda al final, donde se suma percusión nuevamente para dar final al tema. Es un tema muy lindo y muy tranquilo, además, que se contrasta un poco con el tema anterior que te deja muy arriba con toda la distorsión y las guitarras eléctricas. En este caso, busca bajar, no es, llega a ser una balada, porque rítmicamente no, pero baja muchísimo la intensidad y nos deja en un lugar más calmo para dar paso a otras de las buenísimas canciones que tiene este disco, que se llama Pequeño Desastre Animal. Muy linda canción, un temazo. Tiene como un corte de la batería y entra la banda. Se escucha muchísimo el platillo ride. Desarrolla la estrofa, tiene de estrofa a estrofa y hace como una especie de preestribillo y estribillo. Hay un interludio, luego vuelve a la estrofa y después hay como nuevamente una especie de preestribillo o estrofa B, da lugar al estribillo Hay un interludio con unos coros que van subiendo. Y el último estribillo se genera como una coda, digamos, y termina instrumental. Y se va como en un fade out. Es muy linda la canción, sobre todo el estribillo tiene como una llevada muy interesante. En la parte final también repite como un poco lo del estribillo y te va llevando como en un clima. Tiene un ritmo muy, muy interesante este tema, muy, muy llevado. No me puse a. Creo que están 6 octavos. No sé si ahora no reparé ese detalle en el momento, pero por la llevada que tiene. Puede ser. Si no, anda por ahí, este es como ese aire, digamos, ¿no? Es un tema pesado y marcado en 4x4. El tema 7 era este y da lugar al tema 8, que se vuelve a poner un poco picante la cosa, con distorsiones y guitarras bastante sucias, digamos, en cuanto a sonido. El tema 8 se llama La cuadratura del círculo. Tiene la particularidad que en el estribillo nombra algunas capitales y países de Sudamérica, no los nombra todos, ni cerca, nombra dos o tres nomás. No nombra Uruguay, mal ahí, vetusta. Pero les quedaba bien para la rima los países y ciudades que nombra. Así que bueno, tiene una introducción con una guitarra eléctrica bien, bien sucia, como les decía, el efecto sonoro. No creo que su guitarra estuviera sucia. Bueno, no sé. Pero en este caso me refiero al sonido. Desarrolla la estrofa con voz y guitarras eléctricas, haciendo como diferentes ritmos. Para la segunda estrofa ya es o media estrofa, digamos, empieza la banda a sumarse. Tiene un preestribillo y después en el estribillo es que desarrolla esa. Ese nombra, digamos, ahí a La Paz, Bolivia, Quito, Ecuador, Buenos Aires, Argentina, No llores por mí más, o algo así es lo que dice. No lo estoy leyendo, estoy diciendo medio de memoria. Después tiene un interludio breve con un corte. Vuelve a desarrollar otra estrofa, el estribillo, que siempre nombra eso. Después termina. Continúa en la parte que corea sin letra, digamos, lo que sería la A. un arreglo de. No lo hice como lo hace él, pero bueno, se entiende. Es como. No sé exactamente cómo se le dice a eso. Si fuera larará, le diría larareo, como se hace acá en la murga canción, en la murga en Uruguay, pero en este caso no sé, sería A. Después de eso tiene un interludio donde se suman muchos más arreglos de guitarra eléctrica y de sintetizadores. La bata y la percusión, unos coros que van como en increyendo, va subiendo, subiendo. Después se escuchan como unas chapas que suenan o algo así. Y termina bien, bien arriba explotando en el último estribillo, que lo va a desarrollar un par de veces de diferentes formas. Eso mismo que les nombraba hoy con las capitales y los países. Y se va. Es un tema muy, muy, muy picado. Y bien arriba y bien rápido, además, está bueno. Y vuelve a caer, usa ese recurso de sub y baja, digamos. Baja muchísimo, muchísimo, muchísimo todo. La velocidad y la intensidad, los decibeles, como se suele decir. Para una canción un poco triste y un poco. Bueno, se llama Año Nuevo, la canción. Es una canción que en lo personal, desde que la escuché, siempre que llega, siempre que llegan las fiestas y sobre todo fin de año, me acuerdo de esta canción por la letra. Y bueno, tiene una introducción con una guitarra eléctrica, como con un efecto y un piano, súper bonito el piano, más bien tirando tristón. En la estrofa desarrolla eso con el piano y efectos. Bastante tranquila, digamos, las primeras partes de la canción. La segunda estrofa también es piano y esos efectos. Y el primer estribillo también. se suma un poco el bajo y algunos efectos. Dice una frase que me gusta personalmente. Hace referencia, dice: con vivos, con muertos, brindemos juntos por un año más, un año menos. Que dolerse de esta herida y de esta luz. Esa es básicamente lo que dice en el estribillo. Luego de eso tiene un interludio donde se suma la batería como con escobillas, manteniendo como ese ritmo y esa cadencia tranquila que tiene la canción. Vuelve a desarrollar otra estrofa, otro estribillo de esa frase que leía, una especie de interludio en el que sube un poco la banda. La batería se ya pasa a ser con los palos y sube bastante la intensidad. Hace como medio estribillo y lo repite varias veces, y después al final vuelve a hacer el estribillo y una coda, hasta que empiezan los instrumentos a ir bajando la intensidad de a poco. Es una canción linda, un poco tristona, pero bueno, pero cierta, digamos. Luego de eso, ya se va rumbo a lo que sería el final de los últimos temas del disco. El tema 10 se llama Rey Sol. Es bastante ágil el ritmo. Está buenísimo lo que hace la batería, el ritmo, el groove, el ride. Toda la batería de este tema está muy buena. Ya de una, la introducción es con guitarras eléctricas y la banda en todo, o sea, a pleno. Suena muy bien esta banda, ya lo he dicho, pero bueno, no me canso de repetirlo. Tiene una estrofa, después un interludio, otra estrofa, después tiene como una especie de estrofa B y recién ahí el estribillo, estrofa, estrofa y estrofa B y estribillo. Esa sería como la forma. Después tiene un solo de guitarra, de guitarras y las voces que van generando, como siempre está haciendo, permanentemente está haciendo como arreglos él, y se dobla a sí mismo y también el baterista, y creo que uno de los guitarristas también hacen coros. Entonces siempre tienen arreglos muy interesantes, arreglos vocales. Vale mucho la pena también prestar atención en ese sentido a esta banda. Después de esos solos de guitarra y voces, pasa como una especie de estrofa C o otra estrofa diferente. Luego vuelve a como lo que sería la estrofa B o estribillo y el final. Y termina de manera instrumental. Es una canción que rítmicamente es muy muy interesante lo que hace, sobre todo la batería. Siempre tiene buenos estribillos, además esta banda es como que son bastante pegadizos, pero no pegadizos al punto del pop, sino pegadizos dentro de lo que es el rock, muy, que te dan ganas de cantarlos, por lo menos a mí. Pero sí, tienen canciones muy 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 interesantes. La canción que sigue, que es la número 11, es buenísima. Es una canción súper alegre, de las menos oscuras que deben tener esta banda a nivel musical, ¿no? Sobre todo. Se llama Sahara Bay Road. Un poco jugando con un juego de palabras con Abbey Road y con Sahara, supongo yo, con el desierto de Sahara, no sé. Bueno, se llama así, Sahara Bay Road. Es una canción muy muy alegre, muy ágil, muy muy entretenida, hasta divertida, les diré. Tiene una introducción con una guitarra electroacústica marcando bien el ritmo de lo que es esta canción, bien bien picadito, bien ágil. La primera estrofa es guitarra y voz y algún sonido de la batería. Después hay un corte como de la batería, se suma la banda, lo que sería una especie de interludio. Da paso a otra estrofa con toda la banda ya bien arriba. El estribillo es muy bonito también, el estribillo. Los días están contados, no hay más que temer. Tan solo seremos libres cuando no haya más que temer. O, no sé si dice lo mismo, no creo que diga lo mismo dos veces, pero lo estoy diciendo de memoria. Pero melódicamente es muy muy bonito el estribillo. Es una canción muy muy alegre. Después tiene un interludio con unos arreglos de guitarra que están buenísimos, una especie de solo. Otra estrofa desarrolla. vuelve al estribillo. Después hay un interludio, tipo solo guitarras y voces, improvisando un poco, o doblando la melodía, lo que hace la voz, la guitarra y eso. Vuelve al estribillo, que es muy bonito. Después estrofas, y después de ese último estribillo pasa a lo que sería una parte de la estrofa, pero con un corte de la batería, acompañando cada tanto. Va como generando, desarrollando esa idea, y él sigue cantando lo que sería la estrofa. Hay unas palmas y hay unos arreglos de toda la banda acompañando ese corte que se va manteniendo. Después sí, hay un larareo, efectivamente. Termina como muy, muy, muy arriba la canción, bien como si fuera mucha gente que se empieza a sumar a la canción. Hay como unos arreglos de vientos hacia el final, no sé exactamente porque no encontré esa información, si es que son vientos o son arreglos de los sintetizadores y teclados de ellos. Que empiezan como a improvisar, ahí se escucha como una especie de solo, como un saxo, y hay diferentes arreglos de vientos y coros y palmas y toda la banda. Es como si mucha gente entrara al estudio al final del tema y quedara como muy, muy arriba todos bailando, no sé, me lo imagino yo así, todos bailando hasta que se da ese final de la impro, de esa impro. Como en un fade out, digamos, como para concluirlo, era la mejor manera, era que se fuera yendo el sonido de a poco. Y es como si fuera el final de la canción. Decidieron terminarlo con una canción un poco más oscura, que por ahí representa más a lo que es por momentos el espíritu de esta banda. La última canción es la número 12, que se llama Al Respirar. Es un tema lindo y oscuro. Tiene como un arpegio de guitarra eléctrica, o sea, una guitarra eléctrica tocada de manera arpegiada, digamos, como si fuera con los dedos de la mano derecha o con la púa tal vez, pero en formato arpegio, no haciendo un rasguido rítmico, sino que es como generando un ritmo entre las cuerdas. Eso lo hace la intro. La primera estrofa es similar, con voz y guitarra. Después hay una estrofa B, en la que se suman efectos de sintetizador y guitarras. Hay un interludio. Todo muy tranquilo, empieza al principio. Después la otra estrofa se suma como percusión. Una nueva estrofa con más arreglos de guitarra. Vuelve a la estrofa B, o especie de estribillo, en el que hay como unos efectos de cuerdas sonando. No sé, por cuerdas me refiero a lo que serían violines, viola, violonchelo, contrabajo. No sé exactamente si es eso o si son efectos de sintetizador. Y bueno, da paso al estribillo, que se suma toda la banda y queda como repitiendo la frase que dice intenta no respirar, la dice varias veces. Se quedan como con ese arreglo que genera toda la banda. Él va haciendo como unos coros atrás, unas voces impresionantes que están buenísimas como se escucha. Y después vuelve al estribillo como con una especie de coda en el que se escuchan esas cuerdas y toda la banda. Por un rato, hasta que cierra, igual que como empezó, digamos, con ese arpegio de guitarra. Es la forma en la que cierra ese tema y todo el disco en cuestión. Y ahí termina ese primer disco de la banda, que es de los mejores discos para empezar a escucharlos a ellos. Y realmente, como primer disco de cualquier banda, es tremendo, tremendo. No todas las bandas logran eso. No los voy a poner a la altura de nadie, pero son pocas las bandas que lo logran. La primera banda que siempre se me viene a la cabeza pensando en un primer disco excepcional es The Doors, obviamente. Pero podrán más de uno decirme, no, mirá, tal banda también, su primer disco fue increíble. Tal otra banda también, sí, su primer disco fue increíble. O tal cantante también, bueno, sí, obvio, pueden haber miles de ejemplos. En este momento el que se me ocurre es The Doors, sin compararlos para nada, salvando toda distancia posible, pero en este caso de esta banda, para lo que es el primer disco es fantástico, obviamente. Y todos los discos que le siguen tienen diferentes características y cuestiones que lo van llevando. Todos tienen algo que decir, digamos, de esos discos. Después, con respecto a las dos canciones que voy a dejar aparte, La primera canción que me pasó mi amiga Fernanda, que se llama Diciembre, es muy bonita la canción, lo que dice. Habla un poco de una historia como de, no sé si un payaso, un malabarista, no me acuerdo ahora exactamente. El videoclip es muy lindo también, vale mucho la pena. Tal vez deje el enlace del video, más que de la canción, porque vale la pena ver el video. Tiene una cuestión medio circense ahí detrás. Y es linda de escuchar. Quedan muy bien las voces de los dos. Tiene unos efectos y tiene unos arreglos como de vientos, como hay como una tuba, creo, unos sonidos bien de circo que queda bueno con lo acústico de las guitarras y la batería como con escobillas. Y es una canción muy, muy bonita. Gracias, amiga, por compartirme esta canción y hacerme conocer también más de la banda. Y la otra canción es la que les decía que sale en uno de los capítulos de La Casa de Papel. No me acuerdo exactamente cuál es el capítulo. Creo que es cuando ellos efectivamente logran hacer el agujero desde la bóveda hacia lo que sería una salida subterránea, un túnel que había. No, no, ahora se me entrevera un poco. La canción está buenísima, tiene un efecto muy bueno como empieza con la batería. Hace como una especie de riff la batería que se repite. Está buenísimo, tiene una rítmica muy interesante y la canción, y tiene los arreglos de guitarra y todo, y la letra y la voz de este señor Pucho. Realmente está bueno también. No sé si voy a dejar el video o la canción, pero seguro que voy a dejarles alguno de los enlaces. Y bueno, por ahí va a estar el episodio de hoy. Vamos a. Si pueden, me gustaría que se genere un poco más de ida y vuelta, si les parece bien. Siéntanse libres de escribir. Siempre cualquier crítica constructiva es bienvenida, pero además. Siéntanse libres de comentar, bueno, sugerencias, ideas, si les gusta más o menos tal o cual cosa o tal o cual disco, o si les gustaría escuchar alguna otro tipo de mención más. Yo prefiero no hacerlo más técnico, digamos, el lenguaje de lo que lo hago, porque mi intención no es que esto lo escuchen necesariamente músicos, sino lo contrario, gente que le gusta la música pero que no necesariamente toca música. Entonces por ahí es como que busco un lenguaje intermedio entre mencionar alguna cosa técnica, pero más que nada más de las formas y las partes de las canciones, también sensaciones que me generan en lo personal y siempre tienen que ver con la recomendación. Mi intención siempre es recomendarles la banda en cuestión y el disco puntualmente como punto de partida para que conozcan esa banda si no la conocen o que conozcan ese disco si no lo conocen. Y bueno, va por ahí. Entonces, obvio que siempre voy a estar hablando de temas y bandas y canciones que me gustan y menciono siempre desde el lado de un poco de admiración y un lado positivo de una visión del lado positivo de lo que es los discos de los que hablo. Obviamente no voy a hablar de un disco para criticarlo, no tiene sentido invertir tiempo en eso. Así que bueno, nada, las invito a escuchar esta banda. Disfrútenla, busquen diferentes canciones que tienen, que todas valen mucho la pena. Y bueno, ya estamos entrando en la etapa final del año. Por ahí, no sé, quedarán unos 6 u 8 capítulos del año. Mi idea es parar por lo menos en enero. Después por ahí hago alguna encuesta en las redes sociales para que me digan qué les parece bien, si volver en febrero o volver en marzo directamente, de acuerdo a las ocupaciones que tiene la gente, porque sé que muchas veces yo mismo lo hago, escuchar un podcast tiene que ver mucho con estar haciendo otra tarea, no es algo que uno se sienta a escuchar o ver como si fuera puntualmente una película o mismo un disco. Muchas veces es acompañamiento en una situación de traslado, un viaje, un ómnibus, en auto, en algún lado, y o estar lavando la loza, los platos, o estar ordenando en una casa, qué sé yo. Todas diferentes situaciones cotidianas que por lo menos en lo personal es donde más disfruto y escucho los podcasts. Y eso fue lo que me motivó también a hacerlo. Así que bueno. Los invito como siempre a seguir el podcast en las redes. En Instagram como arroba apuraescuchapodcast. En Facebook también como arroba apuraescuchapodcast. Y en Twitter como arroba apuraescucha. También pueden buscar en YouTube el canal que se llama Apura Escucha. Y ahí están todos los capítulos subidos en formato video con una foto fija y unas ondas de sonido que se van moviendo a medida que transcurre el capítulo. Y bueno, nada, eso. Los invito a comentar todo lo que gusten, por favor. Siempre todas las críticas constructivas son bienvenidas y los mensajes también. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias, Vetusta Morla, por este disco y por todos los discos. Chao.